Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Y a don José Vicente García, más conocido por Chevy.
Buenas tardes, Pepe.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, Chevy, tenemos información que dar a nuestros oyentes muy atrasada, porque hace ya no recuerdo cuántas semanas que por motivos unos u otros no estamos en antena y nos tenemos que poner un poquito al día, ¿no? ¿No es así?
Hombre,
Sobre todo en las últimas carreras disputadas.
Vamos a obviar que tenemos un primer campeón ecuatoriano de una gran vuelta, como es Richard Carapaz, que nos sorprendió a todos. Aquí hicimos una porra en la que cada uno cogía a un ciclista y ninguno cogía a Carapaz.
Yo no recuerdo si Paco Fran lo nombró.
Yo creo que ninguno, porque todos, más o menos unos u otros, damos o apostaban por gente más o menos conocida. Pero es que yo creo que en las casas de apuesta no estaba ni su nombre.
No, porque seguramente además el primer nombre que habría en ese equipo sería el de Mikel Landa, entonces claro, ya dejaba un puesto bastante relegado a Carapaz.
¿Pero Carapaz cuántos años tiene, más o menos?
Creo que tiene 26 años, si no recuerdo mal, 25 años por ahí está. Es muy jovencito.
No está mal, pero ojo también con el Evenepoel, con el chico este que tiene 19 años y ya ha ganado el Tour de Bélgica, Echevi.
El nuevo caníbal, le llaman.
Este sí que es un monstruo, o sea, con 19 años estás poniendo cara a toda la gente de tope.
El problema de la gente joven que empieza a despuntar, eso sucede o sucedía con mucha frecuencia antes también en Italia. Y al poquito tiempo los quemaban. ¿Por qué? Porque querían enseguida obtener grandes resultados deportivos. Y en el mundo del deporte, o sabes llevar a una gran figura y exigirle en los momentos que le tienes que exigir, o realmente el futuro lo quemas en un presente inmediato y que no te lleva a nada. Vamos a ver, y esperemos por el bien del ciclismo, que esta figura la sepan cuidar, la sepan llevar y la sepan aconsejar y sobre todo no explotar en un plazo muy breve de tiempo.
O de verdad sea un Eddy Merckx el tío. Que
ojo, porque
puede ser que sea un super fiera.
Pero es que el ciclismo lo necesita. Lo necesita para estar también en los medios de comunicación mucho más presente, no solamente en los espacios especializados de ciclismo, sino que sea una difusión mucho más general. Por temas deportivos, obviamente, y un Eddy Merckx sería como agua en mayo para en nuestro deporte.
Bueno, lamentablemente tenemos que dar un par de noticias bastante malas para el ciclismo en general. Vamos a hablar primero de lo que le pasó a Chris Froome. Chris Froome se fracturó fémur, cadera, codo y varias costillas. Además, ha visto que en un último tag que se ha podido romper también, se fracturó también el esternón. Bueno, hay gente que ya habla de Froome en pasado. Perdió 2 litros de sangre en la caída.
Wow.
No hubo manera de levantarlo porque no se podía levantar.
¿2 litros de sangre?
Vamos.
Pues estrelló a 55 contra una pared, yo creo.
Cuando pierdes 3 litros ya se te da por desangrado completamente. Ya no hay mucho que hacer con tu cuerpo. Entonces, Chris se quedó al límite de lo que podríamos haber dicho que hubiera sido un adiós de verdad a la persona. Entonces, mucho más grave de lo que se piensa, se dice que levantó las manos en el reconocimiento, se relajó bajando a 55-60 kilómetros por hora, quitó las manos del manillar, lo que metemos tanto en las cuñas, nosotros no quites nunca las manos del manillar.
Correcto.
Se fue, no sé si a tomar algo o qué, o a recolocarse la ropa, el caso es que una racha de viento lo tiró al suelo, con tan mala fortuna que le ha roto todo esto, y que probablemente...
Justo era una curva, ¿no? Y entonces le movió la rueda
adelante
y se fue directo
contra un muro. Afortunadamente puede contarlo, eso está muy bien. Y pero lo que está por ver es que si, como dicen los médicos, en 6 meses se va a poder volver a subir a una bicicleta y si va a poder volver. El tema está en que todas las fracturas que tiene llevan consigo una rehabilitación y un cambio de todos sus hábitos. Probablemente la posición la va a tener que cambiar, cosa que en parte vamos a agradecer porque justo la posición de Chris Froome no es la más correcta que hemos visto en muchos ciclistas.
Estética, la más estética.
La más estética, ¿no? La más plástica. Pero bueno, todas estas cosas van a cambiar. Tiene 34 años y ya es muy difícil pensar. Vamos, me atrevería a decir que Chris no volverá a ser el que fue, ni mucho menos. Ya con 34 años recuperarse de esta va a ser complicado. Esperemos que sí, toda la fuerza, faltaría más, que los grandes campeones siempre tienen que tener el respeto y la admiración, y eso no va a cambiar. También tuvimos el mismo día, además, una malísima noticia para el ciclismo en general, las irregularidades, los valores anormales en el pasaporte biológico de Juan José Cobo, que ganó la Vuelta de 2011. Militaba entonces en las filas de Geox, que es, bueno, es la sucesión de Saunier Duval. Todos recordamos Saunier Duval de 2008 en el Tour de Francia, cuando da positivo Rico. Bueno, aquello acabó bastante, bastante mal, además fue bastante bochornoso aquello. Contamos con la misma estructura, machín, hay gente que pues aprovecha el momento para sacar el hacha y darle hachazos. Esto cada uno pues hará lo que hace. Pero lo que sí que vamos a hablar.
¿Está ahora de director de algún equipo o algo? Sí. No sé, pero de, no, algún, de profesionales no, yo creo.
José Machín, bueno, aprovechan la gente, ya se sabe. Valores anormales en pasaporte biológico, ¿qué es el pasaporte biológico? El pasaporte biológico son 5 o 6 análisis anuales de orina y sangre para contrastar tus valores, los valores de hematocrito, de anabolizantes que todo el mundo tiene, y ver si en algún momento tenemos unos despuntes. Claro, es que esto es lo que ha pasado siempre con Semenya, lo que ha pasado con muchísimos otros deportistas que dicen, ya, pero es que mi cuerpo es así, tu cuerpo es así, vamos a ver si es verdad que es así. Entonces ya se le hace un control pormenorizado y en periodos muy cortos de tiempo para ver si es verdad que esa persona pues tiene esos valores porque él es así o sí. Ella es así. Y se ha demostrado que Juan José Cobo nunca volvió a tener esos índices y que probablemente, muy probablemente, vamos, se ha determinado así, acudió o tiró mano de productos. Esto es...
O sea, que en realidad con el pasaporte no se detecta ningún producto, simplemente
no,
la normalidad bueno, de
detectar,
valores...
Se podría detectar, pero vamos, ellos van viendo cuál es tu constante. Y tu constante y con fórmulas matemáticas tienen que saber que con la edad que tienes va bajando, subiendo, tal.
El objetivo no es detectar, sino establecer
un rango en el que te mueves y es correcto.
Un rango en que los valores de cualquier análisis... esté en un rango máximo mínimo y eso se dé por bueno. Ahora, cuando tienes un despunte de uno de los valores y coincide con una gran victoria tuya en el mundo del deporte, pues bueno, en blanco y en botella, ¿no?
Hay que tener en cuenta una cosa más. Mucha gente habla de que esto es la punta del iceberg, que más hay muchos más casos. Daos cuenta que hemos tardado 8 años en saber cuál es el campeón de la Vuelta de 2011, que va a ser Christopher Froome. Que casualmente se cayó ese día y ese día le dan la vuelta también, es un poco así. Pero bueno, todo a veces, pues mira, todo se sucede así. Y bueno, pues dicen que probablemente hay muchos más casos y que van a ir saliendo poco a poco. Ya hay algunos ciclistas que se están echando un poco las manos a los bolsillos a ver qué va a pasar. Porque no se sabe, esto nunca se sabe. Vale, tenemos más cosas. Vamos a dejar el dopaje y las bofetadas al lado, porque si no... Fuchsland se hizo con la Dauphiné. Criterium Dauphiné, ya no se llama Dauphiné Libéré, Criterium ahora.
Lo de Libéré se ha quitado del título.
Sí, es que Dauphiné Libéré es el nombre de un periódico que organizó por primera vez esta carrera. Y lo que ha hecho ASO es comprar a ese periódico la carrera. Y entonces ASO le ha puesto, ASO que es la empresa que organiza el Tour de Francia.
Incluso la Vuelta, yo creo que
incluso la Vuelta y demás, las grandes citas del mundo del ciclismo. Entonces, al comprarle también la Dauphiné Libéré al periódico, le ha puesto el nombre de Criterium Dauphiné.
¿Y eso ha sido desde este año?
Sí, ha sido por primera vez este año, creo recordar.
Así es. Jakob Fuchsland se hizo con el triunfo final, corredor de Astana. Un gran día para Astana también, por cierto, luego comentaré por qué. Bueno, fue, la verdad, para los espectadores, un auténtico bochorno. Como decía Pepe Off the Record, un entrenamiento televisado, porque no hubo ni un solo ataque, ni un solo intento. Hay que decir que Adam Yates, el día anterior, se retiró cuando era líder.
Pero Nairo atacó, ¿no?
Vamos a ver, es que yo me estoy aquí mordiendo la lengua porque es una de las veces que puedo decir que me ha dado vergüenza que me guste a mí el ciclismo. Una exhibición tan mediocre, tan de entrenamiento entre colegas y amigos, es decir, es una manera de tirar al aficionado, al telespectador, del mundo de la bicicleta.
O sea, vosotros lo sentís.
Si el futuro del ciclismo es el que nos ha dado la Dauphiné, y yo me iba a colar con la Dauphiné Libre. Si el mundo del ciclismo nos va a dar las imágenes que nos ha dado el Criterium Dauphiné del 2019, señores, yo no quiero saber nada más del mundo del ciclismo profesional.
¿Pero qué fue? ¿Como peor que si Televisa en la salida de un club un sábado?
Bueno, pues no te digo que sea así. No, las medias y demás eran de profesionales, lógicamente. Pero no se ha visto ataques personal. Bueno, había... Es que en la nómina de corredores había una nómina de corredores extraordinario. Furlan, sí, bueno, dio sus ataques, pero como si uno va a hacer una serie. Es que como cuando estás entrando a hacer una serie, es decir, no han habido grandes escapadas o muestras de poderío de las grandes figuras. El único ataque que dio Nairo Quintana fue una salida que todo el mundo ya aquí nos frotaba porque estaba esperada, estaba cantada. Era el único día ya que le quedaba. Porque de montaña no solamente han habido, o de montaña o de media montaña, han habido los tres últimos días. Todo lo demás, llegada al sprint, que yo no sé también quién haya planificado el Criterium Dauphiné del 2019, se podía dedicar a dibujos animados, porque el desarrollo y el escenario que le montan a los ciclistas...
Para de estos que, dibujos para... que dices que se ve lo del fondo siempre lo mismo, moviéndose.
Exacto, porque fue, es que sí, para mí el Criterium Dauphiné ha sido una auténtica vergüenza, como espectador estoy hablando, siempre como espectador.
Hay que decir que, bueno, que Fuchsland se encuentra en liderato el día antes de acabar la carrera por el abandono de Adam Yates por fiebre, según dice Mitchelton Scott. Y que bueno, que efectivamente no pasó nada en la última jornada en la que todo el mundo nos frotábamos las manos, y en la penúltima tampoco pasó nada. Ineos intentó algo, se puso delante, parecía que en cualquier momento iba a reventar la carrera, pero no reventó la carrera. Wood Poels no encontró sus piernas, o estaban esperando quizá... Bueno, estaba preparada para Chris Froome, pero aún así no hubo nadie que pusiera un poquito de salsa, ni sal y aceite a la ensalada. Y al final nos comimos la lechuga sin nada más. Va a ser complicado convencer... Me acuerdo cuando yo era pequeño, mi padre tenía que convencer a mi madre que quitara la telenovela para que pusiera la vuelta o el tour.
Claro.
Ahora ya es imposible, es que mi padre no va a hacer fuerza, lo va a dejar así. Va a estar más interesante. Y decía que era un gran día para Astana porque Luis León Sánchez brilló en el Tour de Suiza, segunda etapa, 11 kilómetros de escapada, y llegó levantando los brazos al aire como lo que es, un grandísimo corredor, un brillante guerrero. Así que tendremos mucho por delante y espero que el Tour... Que lo que hayamos visto no sea lo que nos espera en el Tour, porque vimos a Quintana que ha acabado a 9.25, a Bardet a 1.38. Vamos a ver que ahora que no está Froome, que Roglic, Dumoulin, Landa se han gastado en Giro, ¿qué nos queda ahora en el Tour? Porque todo el mundo tenía claro que Froome iba a ser el primero.
Pero Dumoulin al final va al Tour o no va al Tour.
Eso es lo que hay que ver. Dumoulin corrió la Dauphiné, Dumoulin corrió la Dauphiné, pero he de decir que casi que fue testimonial. Estuvo en las firmas y poco más.
Sí, es que es otro que fue a entrenar a la Dauphiné. Entonces yo está bien, que una pachanga, es decir, era una pachanga entre coleguitas.
Pero Pepe, ya el Tour del año pasado, creo que fue el del año pasado, el que fue aburridísimo, sí, fue horrible por dos.
Fue tedioso. Yo lo que sucede es que ante el desgraciado accidente que ha sufrido Chris Froome, lo que sí que es cierto que el Tour que se nos avecina se abre mucho. Los candidatos ahora son muchos. Las ambiciones de aquellos que tenían cierto recelo ante Chris Froome, esos se han desvanecido. Yo espero y deseo que hasta la actitud y comportamiento de equipos sea totalmente distinto a si estuviese en la salida Chris Froome. Pienso que, desgraciadamente, para Chris Froome la caída ha sido fatal, pero para el deporte del ciclismo, si el Tour no aprovecha la ocasión donde el ganador no está ya tan definido desde el día uno, todos los aspirantes deben demostrar su lucha, su fuerza, su garra y los equipos. Y entonces, ¿cuándo se verá ciclismo del bueno? Necesitamos ver ciclismo del bueno. para que la afición resurja, para que el ánimo esté todavía ahí, para que le podamos decir a nuestras señoras, oye, permíteme, por favor, ver el deporte del ciclismo que me gusta y la no telenovela dejará un poquito aparcada, ¿no? Como bien decía Che. Entonces, al fin y al cabo, lo que estamos reivindicando es ese espectáculo. Ese espectáculo que llevamos unos años, que lo que más hemos visto es en la Vuelta Ciclista a España, que se ve cierto espectáculo. En el Giro se ha visto, pero tampoco...
Se decía el año pasado que estábamos esperando que Froome se echara a un lado, que sin Froome esto sería mucho más abierto, que sería mucho más dinámico, que sería mucho más entretenido. Es el momento de demostrarlo, aunque Geraint Thomas es de la misma escuela, es del mismo corte, pero es el momento, no es Chris Froome. Y Geraint Thomas es muy bueno, sí, pero no es Chris Froome. Y es el momento de que esos que estaban ahí esperando, Bardet, Quintana, es el momento de que den el paso, pero es ahora o nunca.
Pero para mí, el hándicap que va a tener también el Tour en el 2019 es que muchas de las grandes figuras del ciclismo internacional han estado corriendo en el Giro, han participado en el Giro. Y el Giro ha sido este año, como casi siempre, un Giro de gran desgaste físico. Con lo cual, el Tour les va a pasar factura. Y muchas veces, por ejemplo, Tom Dumoulin, creo recordar que no acabó el Tour. Se retiró también. Entonces, ahí en uno de los aspirantes para mí, que Tom Dumoulin tiene que demostrar ganas, estar ahí y pelearlo y mucho. Mikel Landa,
no creo que vaya en las listas de... Creo que Landa se guardará para la vuelta, pero no creo que vaya con tres líderes otra vez. Movistar creo que debe aprender lo que hizo el año pasado, que eso no va a ningún lado. Pero yo creo que, sería cometer un error para Landa y para Movistar, llevar
sí,
a tres.
Pero yo creo que, por ejemplo, Alejandro Valverde no está para la general del
por supuesto.
Pienso que no. Landa, ahora mismo, si no hubiese participado en el Giro, Landa... Bueno, el problema de Landa es que te puedes esperar lo mejor y lo peor. Además, son declaraciones que hizo también Miguel Indurain de Michael Landa en este sentido. Dice, es que de Landa te puedes esperar una gran exhibición, una portentosa exhibición, y al día siguiente, ¡paf!, pegar el petardazo. Entonces, el problema de Landa es que sea constante, que mantenga un nivel alto, si es que ha podido recuperar del Giro, y sobre todo es que de Nairo Quintana no me atrevo ni a decir nada. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya estaban diciendo que Nairo Quintana aquí en el Criterium Dauphiné iba a brillar, iba a hacer no sé qué, y se ha quedado, no te digo que hora y media, pero casi a 10 minutos de Furlan. Con lo cual, iba a decir, es que no significa nada, significa mucho. 10 minutos significa...
1.24 ha sido. No ha sido 10 minutos, pero vamos, la verdad es que la exhibición...
Es igual 1.24 que 10 minutos que 30 minutos.
La actuación que ha hecho no es la que se espera de un campeón. Claro. De uno que quiere ser campeón en el Tour de Francia.
Exacto. Ha quedado a 1:24. Pero bueno, cuando decimos 10 minutos es porque es una... Entre ellos y con el nivel de montaña que había en el Criterium Dauphiné, es un mundo.
Sí.
Es un mundo. Y para mí, Quintana, los mejores años de Quintana ya están en la historia. Eso los podremos consultar ya. Y poco más, porque yo de Quintana lo único que le deseo es que la próxima temporada fichará por otro equipo. Supongo que será la última oportunidad de hacer caja que tenga Quintana. Porque en cuanto estén al siguiente equipo y vean el nivel que está dando los últimos años, que estará al nivel del Movistar que ha dado, pues lo pondrán en una urna y lo facturarán a su destino. Porque es que Quintana en los últimos años, ¿qué ha hecho además de facturar? Y es que no ha destacado ni almorzando. Porque por lo menos los que en la salida del fin de semana con la grupeta no destacamos, almorzando nos portamos bien. Es que yo creo que ni almorzando destaca este chico. Y este chico está muy bien en su casa, lo querrá mucho. Pero bueno, si tú estás compitiendo y eres de los mejores y estás ahí, lo que no puedes hacer es el ridículo que has hecho en el Criterium Dauphiné. El único ataque que pegaste, que duró 2,5 kilómetros, y que haces esclavado ya para hasta después del Tour. Esto es, bueno,
Deja de darle palos.
Si los palos no, a los palos se los pensaba dar ahora. Pero bueno, yo creo que de momento lo vamos a dejar aquí y espero y deseo que estas palabras se vuelvan en mi contra y vayan en beneficio de Nairo Quintana en el Tour, porque esto sería un gran hallazgo, un nuevo redescubrimiento de él como ciclista. Y como digo siempre, necesitamos espectáculo en el mundo de la bicicleta. ¿Alguna noticia más?
Nada más que destacar, por ahora.
Bueno, pues estas son las noticias breves, pero suculentas. Y la semana que viene, esperemos que más y mejor.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Yo, después de los palos que ha repartido Pepe, estoy pensando si nuestros invitados de hoy se les ha tensado el cuerpo cuando vengan a contar su aventura, a ver si han atacado suficiente, si han ido rápido, porque oyendo cómo corren las balas por aquí... Ellos son José Madera y Julián Romero, que ya es la segunda vez que están en el programa. El año pasado, creo que fue el año pasado, participasteis en la Heroica Hispania y este año habéis vuelto y nos venís a contar vuestra experiencia. Muy buenas, José y Julián.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, lo primero, la Heroica, para el que no lo haya escuchado nunca, ¿qué es?
Una cicloturista de bicicletas clásicas y mezcla asfalto y caminos de tierra. De gravel.
¿Dónde es exactamente?
En Cenicero, en La Rioja.
¿Y cuántos kilómetros tiene el recorrido? Pues
el recorrido tiene 4. Está el paseo heroico, que son 20 kilómetros, para gente que quiera enseñar su bicicleta clásica y que esta bicicleta no está para hacer un trote de 184 kilómetros.
O sea, en modo 190... paseo, la gente que la usa por ciudad,
correcto,
por ejemplo, algo así.
Luego, ¿no?, está la versión corta, que a algunos se nos puede hacer larga, que son de 69 kilómetros. Después está la versión media, que es la que hicimos el año pasado y la que hemos repetido nosotros este año, que es la de 144 kilómetros. Y luego está la versión larga, que son 193 kilómetros. Lo más gracioso de todo es que sin tener ningún puerto, la versión larga acumula casi 3.400 metros de desnivel.
¿Y no hay ningún puerto?
No hay puertos.
No, los pasos elevados de los pueblos, de nuevas.
Repechitos, son todos repechitos.
¿Hay algún metro llano?
Sí, alguno que hay. Saliendo de Cenicero, los en la llegada a meta. No, pero la verdad es que es un recorrido tan duro como bonito y la verdad es que estás expuesto a realmente al ciclismo de antaño.
Para participar, ¿qué se requiere? ¿O qué requiere la organización?
Una foto de la bici o algo así,
lo primero sería saber qué es una bicicleta clásica. Eso. Porque, claro, yo tengo una bicicleta muy vieja en mi casa, pero clásica ya es otra cosa.
Si es de acero, con los cables por fuera de freno y los cambios en el tubo, vale.
Esos son los requerimientos mínimos, digamos.
30 años.
Mínimo 30 años, ¿no? Sí.
Hombre, también puedes en una bici de carbono ponerle las bicicletas en el tubo, ¿no?
Solo pueden ser de acero y algunas bitus de aluminio o algo así. Y creo que hay algún modelo de carbono, pero tiene que estar certificado que es de la época y tal.
O sea, tú a la hora de inscribirte tienes que decir con qué bici vas a participar.
No, pero sí que te ponen en la salida este año. Antes no lo hacían, pero te cuñaban a todos con el mismo sello. Pero este año los que no iban debidamente equipados o con la bicicleta en condiciones, les ponían sello rojo en vez del estándar.
Tenías que, tanto la indumentaria como la bicicleta, tenía que ser de época. Es decir, no valen los mayots de
licra,
de hoy,
finos,
de
eso no vale, ¿no?
De lana.
Nada, tiene que ser de lana merina, que es una lana especial, que eran las que participaban en pues los Eddy Merckx, que hemos comentado antes, y Luis Ocaña, Iván Montes, iban con maillots de lana merina, y evidentemente calas no.
Eso te iba a decir,
calas... Rastrales.
Con rastrales.
Correcto.
Exacto.
Nosotros fuimos los dos con rastrales.
¿Con rastrales o incluso sin rastrales?
De hecho, es que había gente sin rastrales, pero lo más recomendable es llevar unos rastrales porque el desnivel y hay cada rampa que vamos.
Y normalmente el número de piñones y demás también se tiene un poquito en cuenta, porque claro, porque si tú ahora vas con una bicicleta, un cuadro de hierro,
con 12 piñones,
y luego, claro, llevas cambio electrónico de 11 piñones.
¿Número de piñones? A ver, cambio electrónico no.
Ya.
Pero número de piñones y desarrollos, pues llevar lo que quieras. ahí sí que dan un poquito de margen por el desnivel, vale, y porque sea más una experiencia agradable que no una penitencia.
Sí, sí, sí. ¿Y las zapatillas? Ahí será difícil encontrar algo de época, digamos.
No, hay, bueno, hay una empresa española que sí que fabrica material así. Y creo que no sé si están certificados también como por...
Sí, yo llevo unas zapatillas, lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo de ella. Pero sí,
o sea, evidentemente. Sí, el pelo de época. ¿Y sí, el casco? Sí. El casco normal, ¿no?
A ver, es opcional.
Aunque no sea recomendable.
Aunque te lo recomiendan llevarlo porque tal... Pero bueno, hay quien va con chichonera, hay quien lleva gorra, hay quien no lleva nada.
Bueno, y digo yo, ¿y sin nada te dejan salir?
Eso está pensando
¿Sin casco
yo.
Te refieres?
Sin casco.
Sí.
¿Sí te dejan
no
salir?
No te recomiendan...
Es que vas a ir por la interurbana, seguramente.
Ver, sí, ahí entramos que sí, pero a ver, es recomendable que lo lleves. No es de época.
No es que sea recomendable.
Es obligado.
A ver, ellos te recomiendan que lo lleves porque la normativa dice que tienes que llevarlo.
Claro.
Pero lo dejan bajo tu criterio y si te denuncian o tienes algún percance, es bajo tu responsabilidad.
Ya te apañarás, ¿no?
Exacto. Eso, ya somos todos mayorcitos para saber lo que hacemos cada uno y cómo vamos.
Eso no deja de ser... Bajo mi
temerario.
Bajo mi punto de vista, una aberración.
Igual que respetar las señales
de la organización. Es como decir, oye, mira, aquí tú sales a la carretera, pero no respetes el código de circulación.
Es que, bueno, pero bueno, son detalles, pero bueno, es que claro, rompe un poco, pero vas a buscarte un casco tú de la época que a lo mejor ni tenían.
No, hombre, con la gorra que lleva. Pero de alguna forma, de alguna manera, yo creo que lo que hay que hacer es respetar. Las bicicletas y la indumentaria y todo lo que concierne a la época clásica del ciclismo, pero no podemos ir en contra de la normativa vigente en materia de circulación, porque lo que no hay que perder de vista es que una marcha cicloturista se realiza siempre con circulación abierta, salvo...
¿Es con abierta?
Sí. No está cortado el
salvo,
tráfico.
Salvo en muy contadas ocasiones, en la quebrantahuesos sí que casi... Bueno, ya llevo unas cuantas ediciones que gran parte de su recorrido está cortado al tráfico, pero no es lo habitual.
A ver, en la quebrantahuesos son 8.000.
No,
aquí pero, somos 800 a dura pena.
Bueno, vamos
y
a ver.
Y el ambiente entiendo también que no es de correr tipo la quebrantahuesos, sino de paseo. ¿O no?
A ver, cada uno va al ritmo que quiere.
También hay...
Pero tienes 4 o 5 avituallamientos en una bodega. Había un avituallamiento que habían... No sé, yo vi un caldero y me dijeron que eran patatas a la riojana. Claro. Ponte a apretar en un puertecito, una rampita, lo que sea, con las patatas a la riojana en el cuerpo.
Pero
y todo el día con el vino.
Pero sí que hay gente que va que tiene que, a ver qué tarda
que una
poco.
Pájara no te da.
No.
Otra cosa, una cosa que a mí también, el tema de la alimentación. Claro, me estás diciendo que un avituallamiento eran patatas a la riojana. Fantástico.
Está mal. La ventana metabólica.
Te iba a decir yo, vas con maillots de estos de lana merina que habéis comentado, que me parece abusivo, vamos, eso es para morirse.
No, tiene mucha facilidad.
Es muy cómodo y no da calor, ¿eh? Yo lo llevé.
Sí, lana merino, de verdad, eso es muy buen material, sí. Ojo.
Yo no sé por qué la gente no va así por Alicante, ahora mismo, con la temperatura que hace tan mal, ¿vale? Luego, había gente que llevaba barritas energéticas.
Sí, yo no los vi.
¿Cómo vas a tomar barritas en una clásica?
Yo no los vi, pero por la ruta, que bueno, que aparte es de cerdos, una ruta que pasas por el campo, vas por un tal, pues, los sobres de los geles en el suelo.
Eso, vale.
¿Qué dices? Aquí solo hemos pasado los de la heroica, que, yo qué sé, que el gel no pinta mucho y que cada 40 kilómetros paras y tienes avituallamiento, pero con tortilla, con embutido, con tostadas, con mermelada, con Nutella.
Un avituallamiento al uso.
Sí, de los que apretamos almorzando.
Eso es.
Paco, esa carrera es para ti.
Totalmente.
Atiende. Coge.
Y aún así vas con la barrita y te vas dejando el sobrecito por medio. Pues.
Yo quiero pensar que eso es problemas de que se le ha caído.
Bueno,
quiero pensar.
Como las cámaras que te encuentras bajando el portacel y también.
Eso se le ha caído. Eso sí que no puede ser, efectivamente.
Bueno, de todas formas, ¿cuántos participantes hubieron?
Alrededor de 800. Está limitado a un máximo de 800, según nos explicaron la organización, porque no pueden dar abasto más en tema de restauración y de
patatas a la riojana.
Exacto. Claro, muchas patatas.
800 entre todos los recorridos, sí, entiendo. Sí.
¿Y la cuota de inscripción a cuánto ascendía?
Unos 70 euros para los tres recorridos, lo que son el corto, medio y largo, creo que 70 euros, y el paseo creo que es un poquito menos. No sé la cifra, pero es
menos. ¿Y qué te incluye? ¿Te dan algún maillot o alguna cosa?
Gorra, bidón, saco de estos que... De mochilita.
Muy currado el saco, porque parece de los avituallamientos de la época. Sí, te lo podías poner aquí de bandolera.
Sí. Bueno, y los avituallamientos también se pagan. y las asistencias que tienes.
De hecho, es que nosotros tuvimos un percance en el primer cuarto de carrera y gracias a que había en Santo Domingo de la Calzada un mecánico en el primer avituallamiento, salvamos la carrera. Porque creo que los tres que marchábamos, todos habíamos tenido algo. Al que no había pinchado dos veces, había tenido una rotura de la cubierta y eso, estás muerto.
Pero tanto incidencia estuvisteis.
Este año han batido récords.
Sí.
Uno tuvo muchos problemas con el cambio, bueno, que solo tuvieron que cambiar el cambio. Y dijimos, no, nosotros hemos pinchado entre los tres 6 o 7 veces y pues habéis pinchado poco.
Sí, de hecho es que la temperatura que había, que eran alrededor de 30 grados, que es algo atípico por la zona y demás... no era habitual y eso influyó mucho, tanto el exterrato que nos medíamos en muchas carreteras que iban entre viñedos, que realmente circulaban los tractores y mucha gente que iba a vendimiar. El resto era asfalto y eran subes y bajas y afectaba bastante a la temperatura, afecta bastante al...
No, pero 30 grados con lana merina no es nada.
O sea. Es que la lana merina es muy buen material, es un material muy bueno.
30 grados te da igual la lana y lo que quieras.
Sí, está claro.
A mí me gustaría que definieseis o que nos explicaseis qué tipo de bicicleta llevabais cada uno de vosotros.
¿Cómo es?
Pues
¿cómo es?
Una Orbea, creo que era la Sierra Nevada. Cuadro de acero, bueno, todo de acero, bielas de aluminio, desarrollo creo que llevaba 52-39 de plato y 11-28 de piñones, 8 piñones llevaba.
8 piñones. Y cambio en el cuadro.
Sí, sí, obligado.
Cambio en el cuadro.
Si no, para casa.
¿Cuánto pesaba?
Eso te iba a decir, ¿cuánto pesaba la bicicleta?
Pues este año no la pesé, pero el año pasado que estaba en torno 11 con algo.
No habrán guardado.
Habrán guardado.
le cambié algunos componentes, lo que no sé si ha mejorado o peor, porque tampoco los he pesado. Ya.
¿Y qué cubierta llevas? ¿Llevas algún tipo de cubierta especial para hacer esta marcha?
No, la que aguante.
¿Pero esa bici la usas el resto del año, por ejemplo, o no?
No,
la usas solo para...
Solo para la heroica. Podría gastarla, pero sí. La causa de que solo la gasto para la heroica.
Pero la cubierta que llevas...
Michelin Classic Dynamic de 25, de ancho.
Vale.
Hay gente que sí que lleva algo más de paseo, de híbrida, de 35 y tal.
Correcto.
Pero a la que pegas un llantazo en una piedra y doblas un poquito la llanta, ya te roza y casi todos tienen problemas. O problemas con el freno y tal.
Entonces, por lo que estás diciendo, hay zonas por las que pasáis... donde hay mucha piedra,
sí.
Es problemático el, vamos a decir que una bicicleta, ya no digo de con las cubiertas que se llevaban antes de 19 milímetros ni cosas de estas, eso es impensable.
No, hay gente que va con tubulares que lleva tubular, sí. y se lo tiene que despegar y pegar.
Ostras.
Hay quien va, bueno, hay quien se le olvida el tubular de repuesto también. También, y la herramienta.
Pues que vaya con la llanta viva, ¿no?
Pero bueno, hay que tener en cuenta que cuando corrían con estas bicicletas, no era el asfalto que estamos acostumbrados ahora y que exigimos en las carreteras, sino que eran pues caminos como... No sé, cualquiera que busque un poquito de carreras, bueno, del tour de la época, sí. Se dará cuenta del tipo de carreteras y las penurias que había.
¿Y tu bici, José?
Mi bici era una Peugeot del año 79 y concretamente el modelo era la Peugeot 501.
Como los coches, así, estilo nombre de los coches.
Claro, y también iba todo por fuera, o sea, cableado por fuera, tanto de los frenos como del cambio, y el cambio en el cuadro.
Yo tengo una como la tuya.
Toma ya.
Mi primera bicicleta, una Peugeot. Sí, señor.
Pues el año que viene es una buena excusa para participar en la heroica.
Pero, ¿y tú la usas el resto del año, José, o también para la heroica?
No, para paseitos por aquí, por la ciudad, ir a trabajar o ir a la playa alguna vez, sí. Sí que lo he usado.
Pero es la bici oficial de desplazamientos.
Es la bici oficial de la heroica. Pero tanto la heroica Hispania como los próximos acontecimientos que vamos a hacer en la heroica, porque queremos aventurarnos a las otras ediciones que hay, que están a lo largo, creo que del mundo. Porque hay una edición en Sudáfrica, otra edición en Japón, en Limburg, que está en Holanda, y en Gran Bretaña también y en California.
¿Pero esto es una organización única o digamos que son hermanadas? Cada uno organiza su carrera en plan clásica. Y es como una red de carreras de clásicas, es lo que estás diciendo.
Yo creo que la esencia heroica, yo creo que se hermanarán. O sea, creo que habrá un organizador a nivel global y que cada una pues se organizará conforme su geografía. Es decir, estos de Cenicero organizan la de aquí, la de los de California organizan la de allá. Pero yo creo que estará bajo una misma...
¿Y vuestra idea es ir participando en cada una de ellas?
Hombre, si no lo podemos permitir, sí.
Sí.
Factura la bicicleta, que se vete a Sudáfrica, factura la bici y todo. va subiendo. Hemos estado mirando precios, pero de momento no nos cuadra mucho.
Y no te pilla el fin de semana para pillarte. Tienes que alargarlo un poco más.
Hombre, claro, ya de ir a un sitio de esos ya aprovechas y vas dos semanas, ¿no? Por lo menos.
Mínimo.
Pero, ¿y la siguiente, por ejemplo, que os cuadraría cuál es?
Pues si tenemos mucha prisa, hay una en Limburg, que es a finales de este mes, de junio. Y en agosto está la de Britania, que es en el Reino Unido, que es una ciudad, no me acuerdo el nombre, pero está cerca de Manchester. Y creo que está abierta, pero ahí es una bomba, ¿eh? Ahí hay 2.000 personas, se juntan con un concierto, o sea, la bomba.
Os veo en esa, ¿no?
Hombre, invitados estáis vosotros también. Ya solo falta mantener una serie de regularidad en los entrenos y estar dispuesto a llevar un hierro de 12 kilos y arrastrar un desnivel importante.
O sea, yo que corto las cintas del manillar porque creo que pesan demasiado, que lo llevo lo justito, yo no me veo con una bicicleta de esas. Aparte que yo con mi peso creo que la deformo seguro. El primer bache se va...
Es el espíritu del ciclismo de antaño, es mantenerlo. Es por eso está...
Cuando ha subido Tourmalet, pregunta seria.
Sí.
¿Ha subido por la zona de Copy, ¿eh? ¿Cómo le llaman? No. la vía esa? O sea, tú vas subiendo Tourmalet moderno. Y está el antiguo camino, es una maravilla también, puedes intentar subirlo con la Peugeot, supongo.
Lo que no nos habéis comentado, ¿en cuánto tiempo habéis invertido en hacer la prueba?
Todo el día.
¿Horas?
Pues alrededor de 11 horas.
Sí, pero ¿qué hora
es? Entre todos los percances que tuvimos, los pájaros que nos pegaron y demás, prácticamente estuvimos todo el día. Lo único que nos reviscoló fue el tomarnos un vinito en un avituallamiento. Que es en unas bodegas, en Aro, en La Rioja.
¿Os reviscoló o ya perdisteis el conocimiento y dices ya para lo que me
A mí me reviscoló, porque ya lo veía todo más nítido.
¿Y a qué hora se sale? ¿A las 8 de la mañana?
Hay varias salidas. La última que sale es el Paseo Heroico, que son los 20 kilómetros, que salen en plan de almorzar a las 10 de la mañana. Y desde las 6 de la mañana que puede salir la gente.
Ah, digamos que tiene salida...
Salida escalonada.
La verdad es que tiene muy buena pinta la Heroica. Tiene, y sobre todo, no hay límite de tiempo para llegar a meta.
Hombre, en teoría tienen más margen los del recorrido largo, pero creo que hasta las 8 de la tarde dan de margen.
No, hasta las 8 creo que dan un poquito más. Pero bueno, como ellos tienen que estar ahí, tienen que ir recogiendo, en el briefing lo que suelen explicar es que te esperan. Que suelen esperarse. Están pendientes de quién está descolgado, de quién no, quién ha pasado por los avituallamientos.
Sí.
En ese nivel está muy bien organizado.
O sea, la organización destaca porque es muy buena. ¿Vosotros qué? ¿Esto que es un sábado y vosotros vais un viernes allí?
No, la carrera es un domingo. Nosotros marchamos de Valencia el viernes, hicimos noche en el pueblo de al lado, fuimos al día siguiente al briefing, recoger los dorsales y demás, preparamos las bicis y al día siguiente pues nos desplazamos ya hacia Cenicero, que está... O sea, 4 o 5 kilómetros estaba de nuestra...
¿Con la propia bici o
con
no?
La propia bici,
con la propia bici. ¿Y ese mismo día, después de acabar, volvisteis a Valencia?
Correcto.
Entonces, ¿a qué hora llegasteis a Valencia? Porque ¿cuánto se tarda hasta allí?
Unas 5 horas y media, 5 y media. Súmale una paradita, por lo menos, para un café, estirar las piernas.
¿Pero llegasteis a las 2 de la mañana, una cosa así o qué?
Sí.
No, la verdad es que, hombre, es interesante el tiempo suficiente para pegarte una ducha fresquita
y que sea un
recuperar
domingo,
y trabajar.
Yo lo veo un inconveniente que sea un domingo, por eso precisamente, porque llegas ahí muy tarde para trabajar al día siguiente.
Pero bueno, es que un sábado también es un problema, porque cuando tú vas a la quebrantahuesos, el problema que tienes es que tienes que pedir el viernes de no ir a trabajar. El viernes te desplazas, haces noche allí, sales el sábado, acabas el sábado y nuevamente, por lo menos los de Valencia, una vez que acabas allí en Huesca, te vienes otra vez a Valencia y haces noche ya, la noche del sábado al domingo ya la haces en casa. Quiero decir que más o menos es similar.
Cuando vas a una marcha que está fuera de la Comunidad Valenciana... Tienes que organizarte bien, evidentemente. Si es la marcha ese sábado, pues tienes más margen el domingo para volver a casa y demás. y lo recomendable en este caso, nosotros no, porque teníamos obligaciones profesionales el lunes, es cogerse el lunes y volver tranquilamente, es decir, hacer dos noches o tres noches, aparte que da una zona para ir acompañado también, si quieres ir con tu pareja, que muchas veces es lo complicado, es convencer a la pareja para que se venga, y para los chiquillos también, o sea, hay zonas preciosas allí para estar.
Eso os iba a preguntar, el sábado, por ejemplo, vosotros cogéis los dorsales y tal, y el resto del día, ¿qué hacéis?
Pues hay muchísimas actividades, visitas a bodegas. Y
¿pero hicisteis algo de todo eso?
Hicimos visitas a
la bodega.
Afuera de la bodega.
A la bodega. Pero
montan un mercadillo también con de piezas de segunda mano, de ropa de época. Bueno, tienes también mayo de licra lo tienes en licra y en lana, el mismo modelo, lo puedes, yo qué sé.
Pero Cenicero, ¿cómo es de grande el pueblo? ¿Tiene cuántos habitantes?
Cenicero, pues no creo que tenga menos de 1.000 habitantes, yo creo que tiene.
Es un pueblo pequeño, digamos.
Pequeñito, sí.
Es un pueblo muy cuco, está situado al margen de, o sea, justo al lado de la Rioja Alavesa, porque al lado está el Ciego y limítrofes están también, pues La Guardia, que son pueblos que tienen mucha tradición vitivinícola. De hecho, es que en La Guardia hay un avituallamiento que cuesta horrores llegar porque hay un rampón que ya llevas una kilometrada encima y aquello lo ves ahí arriba y es como cuando subes la frontera, a echar la cabeza y apretar.
Entonces, lo que contáis, sí que se hace duro, ¿no? Entre, no sé si es un poco el recorrido y la bici que se lleva, se hace duro. Incluso el medio vuestro.
Bueno, sí.
Pero ¿a ti se te hizo menos que a José?
Un poco menos, pero...
Vale. Julián decía que él solo coge la bicicleta esta clásica para hacer la carrera.
Sí.
¿No entrenáis nunca el resto del año? ¿No la gastáis para nada más? Bueno, me habéis dicho que para pasear y tal. ¿Pero tú no sabías a subirte la frontera con esa bicicleta?
No.
¿Tú tampoco, José?
No.
Es alucinante porque...
Y digo yo, porque...
Es que ten en cuenta que los desarrollos que se lleva...
Sí, pero todo esto que... Exacto, es que todo esto que estáis comentando a mí me choca porque justamente en esta época y una marcha con esa exigencia... La geometría de la bicicleta que utilizáis para la heroica es distinta
a
la habitual. Incluso hasta las medidas. Muchas veces, del eje pedalera a
seguir. No prestamos atención a esas cosas.
Y demás. Claro. Con lo cual, eso significa...
Lesión.
Posibles lesiones.
Lo llevo puesta con el metro. La altura del sillín, por ejemplo, sí que la llevo puesta. La potencia elegida. Es decir, que...
Pero los ángulos no suelen ser...
Claro, pero la bici la llevas con las mismas medidas clavadas que la bici que sí que usas todos los fines de semana.
Lo más que se puede
ser. Bueno, más parecido, claro. Bueno, vale,
en la potencia no tienes tanta variedad como sí que tienes en una nueva, pero lo más parecido.
Pero ¿y no notáis algo? ¿La posición diferente?
Más cómoda.
¿Más cómoda la
clave? El sillín también no es tan rígido, pero es otro tipo de planteamiento.
Y a nivel muscular, es que yo incluso se nota a nivel muscular que ejercitas un poco otros músculos en cuanto te cambia la posición un poco.
Claro, pero si llevas la misma. Tú coges el metro, te la mides, a la altura de cine a 70, pues a 70.
Pero es que la posición nunca puede ser la misma porque los cuadros tienen geometrías...
No, pero es diferente. Eso afecta al comportamiento de la bici.
Sí, pero también está diferente centrado el sillín contra el eje.
Los ángulos, normalmente, el eje de pedalier con el eje del sillín es muy difícil que tenerlo también.
¿Pero
que
vamos a almorzar o vamos a ganar el tour?
No, vamos a no lesionarnos.
Eso.
Bueno, vamos a no lesionarnos.
Yo la diferencia más sustancial que hay entre la bici que utilizamos prácticamente todos los fines de semana para salir a esta es la posición de la potencia. No te da tanto juego.
¿Más agachado, más levantado?
Más levantado.
En la heroica vais más levantados, que eso siempre es más cómodo y menos forzar los lumbares, en realidad eso es mejor a nivel físico.
Aún así también el hecho de que tengan los cables por fuera, parece una chorrada, pero estás acostumbrado a tener los cables por dentro y demás, pues tienes que cambiar un poco tu maniobrabilidad sobre la bicicleta. No es lo mismo ir con las escaladoras así, que vas cómodo, que con las escaladoras dejando un margen para que cuele el cable del freno. Entonces, es cuestión de una experiencia. Es el ciclismo de antaño. O sea.
¿Y la equipación que habéis llevado? ¿Habéis notado? Bueno, también ha coincidido con que hizo un día de calor, pero supongo que el culot, la badana tendría que ser...
De lana.
De otra época, ¿no?
El culot, la badana actual va muy bien.
Sí, no digo más, ¿no?
Por eso lo digo. Entonces,
no queramos rizar mucho.
Entonces, el culot es actual.
Sí, yo llevo el mismo que llevaba todos los días, yo llevo el mismo.
Vale. Es decir, lo único que sí que os ponéis es el maillot.
Y en ese maillot de lana, con respecto a estos actuales que hay súper transpirables y todo, yo pienso que en el maillot no se nota tanto la diferencia, que sea de mucha, mucha calidad, como en el culot. ¿Vosotros cómo lo habéis visto?
Es que cuando estás en la bici, donde vas sentado, lo notas. Y te pasas muchas horas ahí. Bueno, pues aparte de los problemas higiénicos que puedes tener. Estás sudando, no llevas la ropa interior y demás. Y bueno, si no llevas el maillot bien limpio, pues puedes tener muchos problemas también. Pero no sé, yo en el maillot pensaba que iba a pasar mucho más calor. Y era la primera vez que llevaba un maillot de lana y lo estrené para la heroica. Y no tuve ningún problema. Fui muy bien.
Yo os veo jóvenes, igual engañáis.
Engañamos.
Ay, igual engañáis. Entonces, yo, a mi edad, yo no he conocido esas bicicletas. O sea, tuve una de acero, pero vamos, me duró un año, era muy finita y tal, y para mí no valía.
La que rompiste las llantas es el primer
año. No, esa fue otra. No voy a contar más cosas de aquí. Entonces, ¿vosotros dónde comprasteis esas bicicletas? ¿Son vuestras, de vuestros padres, de vuestros abuelos? ¿Hay mercado de esto?
Hay mercado y... No están baratas ahora mismo. Hace unos años no las quería nadie y estaban muy baratas. 30, 40 euros, te ibas al rastro, en 20 euros te la comprabas. Ahora bien, ahora se ha puesto muy de moda, todo el mundo se restaura una bicicleta para hacerse una fixie o lo que sea, y un poquito de postureo que nos gusta a todos, y ha subido mucho el precio.
¿Tú haces ciclismo de este tipo por postureo?
No.
Ah, yo digo porque, joder, macho. Pero tipo de postureo me voy a la playa, hombre. No.
Pero todos hemos visto que va con la fixie, con todos los colorines. Sí, sí, sí. Y hace unos años se puso muy de moda y de repente un boom de material para fixie. Que viene todo de la pista y nadie quería una bicicleta de pista, y ahora de repente todo el mundo con bicicletas de
ruedas de bastones,
sin frenos.
Y las lesiones que vamos a ver de rodilla de aquí a unos años.
Y que te pague la policía y ¿dónde están los dos frenos que pone que tienes que llevar? En fin. Que hay más de uno que han denunciado ya.
Tú, José, tú igual, ¿no? También la compraste...
Yo la compré, sí, la compré expresamente porque me lió aquí el amigo para hacer la heroica y buscamos algo que se... Vamos, pero es lo que dice él, que antes pues por 20 o 30 euros lo tenías en el rastro, ahora ya se está subiendo el precio. De hecho, es que si la quieres nueva incluso, la puedes comprar, pero es que son a precio de alta tecnología,
o sea,
aquí.
De carbono, o sea, precio de carbono.
Sí, sí, pero sí. Son unas réplicas extraordinarias.
Yo lo decía porque a mi abuelo le robaron una bicicleta del 79, una Peugeot, y claro, a ver si eran estas.
Oye, ¿y cuál es vuestra otra bici?
Y una con la Guastrada.
Eso es de carbono, ¿no? Entiendo.
No, es de aluminio, y tengo una Cross también, que es así, que es de carbono. Y aquí el que tiene una que parece un museo de bicis aquí es el amigo.
Cuéntanos, Julián.
Vale, tengo varias.
A ver.
Pero hace poco, bueno, hace 6 meses me compré una MR de ciclocross.
Pero está últimamente hasta... de moda eso del ciclocross, ¿eh?
Es lo más versátil.
¿Sí? ¿Esa sí, te gusta?
Es rápido y puedes ir por grava, por...
Exacto. Y que no quieres meterte por grava, pues te pones la cubierta de carretera y ya está.
Sí, yo veo mucha gente que va con gravel últimamente y sí. Es verdad, es bastante versátil. Pero bueno, depende de cómo seas de purista, pues te gusta más una cosa u otra.
Pero la gravel es con frenos de disco, ¿no? Además.
Yo la tengo con frenos de disco. ¿Y bueno, qué hay tal? Gente que lleva bien.
¿Notas, contento? Por ejemplo, si estás acostumbrado al tacto de los frenos de disco, pasarte a las zapatas, ¿no hay mucha diferencia y tienes problemas ese mismo día, por ejemplo?
Hombre, yo qué sé.
Yo estoy cansado de
decirte. Yo creo que no. Yo no tuve mucho problema. Lo que a mí me faltaba es acostumbrarme a cómo baja. Yo sé, bajando la frontera, pues he bajado cagado con uno y con otro.
Con disco y con zapatas, vamos, con todo.
Sí, sí, pero claro, también tienes el problema de el disco frena hasta donde frena la cubierta. Si la cubierta la tienes en mal estado, no es una buena cubierta de calidad, o pillas grava, pues ya tienes el I8 y te da igual qué freno lleves.
Bueno, es que esto es lo de siempre. Pepe, yo sé que vosotros sois muy de disco, pero yo sigo siendo de zapata. Y el Mortirolo este año, el más rápido con disco y el más rápido con zapata, 1 segundo de diferencia. Y era el Mortirolo, que es una bajada pronunciada, y estaba mojado, que había llovido. ¿Qué más necesitamos más para ver dónde está la diferencia que no hay entre zapata y disco?
Vamos, en lo que te aprecias la vida, bajando.
Yo... ¿También dibujas en las paredes en casa?
No,
en
yo, no dibujo, de, yo no dibujo, teclear. Pero tampoco gasto el cambio electrónico, ¿eh? Pero eso yo, sí que lo veo un avance.
Yo ahora te voy a plantear una cosita.
El disco, peso 90 kilos, me tiro cuesta abajo y yo no he formado ninguna llanta nunca. Y voy con zapatas siempre. Y te digo que puedo decir, Paco, que yo no bajo despacito ni dando besos ni repartiendo abrazos a la gente, ¿eh? Yo bajo bajando. Me acoplo y bajo y para abajo. Y yo te digo que yo con 90 kilos no echo de menos... un disco, no necesito frenar más. De hecho, necesitaría frenar
más. No es por frenar más, pero en condiciones... Pues, ¿tú llevas llanta de carbono?
La mía es de aluminio.
Bueno, con
es que casi todos los aros deben ser de aluminio porque el carbono...
Heroica de hace 2 años. Yo voy a frenar, las zapatas se deshacen. Con el disco no te pasa.
Bueno, vale.
Por mucho barro que tengas entre la cubierta y el cuadro, frenas. Doblas la llanta por un pedazo, no tienes que quitar, no tienes que soltar el freno para poder llegar a casa. Llegas.
Claro.
Y, vale. Y ahora otra cosa, Tour de Francia, van todos con tubular. Yo qué sé, tus 40 graditos buenos de Francia en julio, el tubular va pegado. Vas con llanta de aluminio, que tiene bastante conductividad térmica. Y tú vas frenando y estás bajando un puerto largo y vas frenando. Y si no sabes bajar bien, que vas a amarrar el freno, estás calentando el pegamento.
Estás sobrecalentándolo, claro, al final se despega.
¿Y cuántos han habido que se han piñado porque se les ha ido el tubular? No han habido pocos accidentes, ¿eh?
No han habido pocos, pero yo te digo que...
No han habido muchos, pero es una ventaja tecnológica. Que a mí me parece, el crear un cuadro de carbono y la última tecnología para unas cosas y para otras, ¿no?
Mira, Paco, montamos un día un debate. Si quieres, me traigo un colega que sea de zapatas y hablamos de esto.
Yo solo tengo bastantes bicis y solo tengo una con discos. Todas las demás son con zapatas. Ya hasta hace 6 meses llevaba zapatas. Y a la heroica, en todas las condiciones, he ido con zapatas y no he tenido problemas. Eso sí que es verdad.
Si
me compro, bueno, me refiero por las condiciones, ya no por el tema de la heroica, pero si me compro una bicicleta nueva y quiero tener avances tecnológicos, pues los quiero todos. No quiero quedarme atrás en ciertas cosas.
Es cierto. Mira, yo siempre he sido bastante contrario al freno de disco.
¿Contrario? Además.
No, yo lo llevo...
Ha dicho que ha sido.
Yo lo llevo ahora mismo...
No, por eso, que eras contrario. O sea,
sí,
decías,
yo
no,
siempre,
el disco, no.
En un principio, totalmente contrario. ¿Qué sucede? Porque para mí, es decir, yo he bajado puertos, he hecho el cabra y como todo el mundo, cuando la edad te lo permitía, ahora ya obviamente ya no puedo estar en esas condiciones. Y yo porque cuando no existían los frenos de disco, nadie se planteaba. Es lo que había y bajábamos a saco, como podíamos, a tope. Y frenabas y pasabas las curvas y si te caías no era por culpa del freno, sino porque habías trazado mal. La mayoría de las veces. Entonces el problema normalmente no suele ser el freno. Al poco de salir los discos de freno, uno de los que aquí viene habitualmente y comenta cosas, pegó un frenazo.
Tocayo mío te refieres.
Tocayo tuyo. Pegó un frenazo y salió por orejas de la bicicleta. Eran los primeros días, no tenía el tacto todavía, no tal... chafó a tope el freno y claro, y es que se te queda la bici frenada con tal agresividad en el freno que tú no la controlas, te vas, sales por orejas simplemente.
Y ahí dijiste no. Okay.
No, y entonces, lo que pasa es que el tipo de bicicleta que yo llevo ahora mismo, que es una bicicleta reclinada, bueno, es muy difícil. Es decir, yo, a venir los frenos de disco me van perfectos. Pero para una bicicleta convencional, la bicicleta normal que todos entendemos, yo nunca he llevado frenos de disco y la que cuando la coja, difícilmente la pondría. Porque lo que yo he visto hasta ahora, nunca me ha hecho falta un freno de disco. Es decir, no necesito un nivel de frenado más agresivo que te da la zapata
pero,
convencional.
Pepe, que no le has hecho falta, si alguna vez tienes una situación de emergencia y el freno de disco te salva solo de esa vez,
mira,
ya es más que merecido.
La única vez que me hizo, bueno, que me pudo hacer falta fue una vez que bajando el Oronet íbamos a saco en un grupete y oía, cuidado, cuidado, y no había nada, hasta que el que iba delante de mío se apartó y había un perraco de casi 80 centímetros de altura.
Ni disco ni nada.
Por eso te digo, era el único, y me lo tragué enterito al perro. Me lo llevé por delante.
Paco,
te digo cómo acabó el perro y cómo acabé yo. Pero el tema es que ahí te vale para algo el freno de disco.
El casco.
Es que, perdóname.
El casco, ahí te vale, claro. Afortunadamente que lleva casco.
Perdóname, Pepe, pero es que con los años que conozco a Paco se lo voy a decir. La vez que acabas de decir, Paco, una vez que... Pues si te caes al río tendrás que llevar un flotador, ¿no? Pues si un día te caes con la bicicleta al río, pues para flotar. O con un parapente, pues si te vas por ahí un quitamiedos. Che, chico,
pero
por
mira,
una
Chevy,
vez,
tú
no
si
es
bajas,
necesario.
Si bajas un puerto largo, tipo el Tourmalet que hablabais, 30 kilómetros bajando, el Galibier, 30 kilómetros bajando.
Lo que no se puede, normales, mira, lo que no se puede es, la gente sabe subir, sabe pedalear en llano, lo que tiene que hacer la gente es saber también conducir tu bicicleta. Lo que no puede ser es que haya gente que se ponga a bajar el Tourmalet de 25 kilómetros, que son lo que mide hacia Luz Sansover, y que tú desde arriba ya vayas con los frenos metidos. Es que ni disco de freno, ni de zapata, ni de nada.
No, no,
tú,
hay nada.
Tú, olvídate, lo que necesitas es bajarte de la bicicleta y coger un taxi.
Sí, pero no, no digo por eso, digo, otra cosa, digo, porque chico, tú vas teniendo agarrotados incluso las manos, ah, y en un freno de disco nunca las tienes agarrotadas, ver, porque no haces el mismo esfuerzo frenando, sí, 40 kilómetros.
Una mano de esta
el que baja agarrotado, da igual cómo baje. Es decir, va a bajar agarrotado, que tenga freno de disco o tenga freno de zapata, pero porque es miedo y...
Es miedo.
No se sueltan, exacto. Hay gente que da igual.
Hay gente que eso es un miedo y eso es muy difícil de llevarlo, y conocemos mucha gente, tú y yo conocemos gente que nunca ha bajado bien y lo peor que puedo hacer es seguir bajando. Pero es que esto es aprender, es que como llevar una moto, tío.
Sí, 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 sí.
Ahí está el tema.
Tienes que soltarte, no puedes ir pensando, me voy a caer, te vas a caer.
Vamos
no.
a ver, en una bicicleta, Paco, lo último que tienes que pensar...
Pero si yo no digo que tengas que pensar,
escúchame. Lo único que tienes que pensar, lo último que tienes que pensar es en frenar. Porque justamente una bicicleta de carreras, de carretera, donde, sales y vas a saco, hombre, siempre tienes que frenar el sentido cuando vas en grupo, no tragas desde delante, tal, pero mínimamente son toques al freno muy, muy leves para aminorar un poquito la marcha, si y funcionar.
Pepe, todo eso está claro, pero la cuestión es, igual que de rastrales a pedal automático, al principio la gente se negaba, ¡ah, eso es una mierda, no sé qué! A ver, si es una mejora en todo, porque es una mejora en todo,
¿por qué no
adoptarla?
Pero los primeros que pedales eran fijos y tú te caías con la bicicleta pegada, tú tenías que meter la manita
pues
por
la
debajo para quitar el pestillo.
Lo mismo dirás dentro de 10 años.
Eso es valen para la heroica. Esos automáticos valen. Los Chinelli, creo que son Chinelli M71, esos valen para la heroica.
Pero tú tienes que meterte la manita por debajo del pedal para sacar el pie.
De todas formas, lo que sí que te garantizan las bicis de época, con las que hemos corrido nosotros, es que los descensos, si hemos bajado con esas bicicletas, podemos bajar cualquier puerto.
Está claro.
Lo que hace es la mejora tecnológica, es para ti es seguridad. Hay gente que le cuesta más bajar porque es más miedoso. Hay otra gente que por peso, como a mí, me cuesta más subir, pero que en líneas generales es las mejoras tecnológicas, sobre todo en tema de seguridad, están para usarlas.
Sí, es a lo que me refiero. Yo no me digo que tengas más miedo. El airbag también es un accesorio sobre los coches y lo puedes tener o no, pero ahí está, es seguridad que tiene.
Mira, para mí, francamente, la mejora que tiene el freno de disco respecto al de zapata son los días de lluvia.
Sí. Porque ya con eso te parece poco. Pepe.
No, si no te... Vamos a ver. Si no te...
Ahora la pregunta, ¿cuánto tú ves que llueve y sales? Hay gente que no, ¿eh? Yo no, sí.
Sí,
pero bueno, a mí me da igual,
¿y
¿eh?
Y si te vas a hacer una cicloturista y te llueve... Mitad
pero
de
te
camino,
pilla...
Si... A mí me ha pillado la Irati las dos veces lloviendo a lo bestia.
¿Pero cuántas veces nos ha pillado a mitad camino? A mí muchas veces también. Pero es decir, la única justificación que le veo a este avance tecnológico, que me parece bien, ¿eh? Todos los avances son bien recibidos. Pero es eso, que en un ambiente de humedad sí que responden mucho mejor. Sí.
Pepe, sí. Un segundo en el Mortirolo, bajando, con lluvia, sigo sin verlo.
Pero simplemente es lo que te digo, porque esta gente no frena.
Pero ahí también, tú llegas a un stop, vas con la carretera cortada y no tienes que frenar. Tú ahora estás bajando, condiciones adversas que estamos hablando, y tienes un stop y tienes que parar sí o sí, porque si no...
Claro. Faltaría más, pero vamos, que tampoco lo veo yo, que al final esto...
No, a ver, esto es...
Los coches no se prueban a 60, se prueban a 200, no, o a 250, no, o a 300 en circuitos.
No. Los coches normales hacen el crash test a 30, 60...
Sí, los dummies esos.
Sí, pero y con eso te vale para homologar un coche.
Los frenos de disco, en su día, los primeros que empezaron a utilizar fueron los de ciclocross.
Sí, claro.
Entonces, si lo llevan estos tíos que están en las peores condiciones, barro hasta arriba,
y ahora
les
quien
funciona,
lleva
les va por algo.
Sí.
¿Tú llevas disco? O sea, aquí el único que lleva de todos nosotros en bici normal es Julián, ¿no?
Hombre,
realmente.
Me la compró hace 6 meses y digo, ya que me la compro, sí, me la pillo bien, no sé.
¿Y no has pensado ponértelo en USB mejor, tío, el freno en USB?
Claro. Pues estaría bien.
Recargable por USB.
Es que el disco ya, macho, mi coche ya no tiene para meter el disco por ningún lado.
Todo se andará. La verdad es que cuando uno va a una marcha cicloturista... en plan clásico debe ser una auténtica gozada, porque yo pienso que hasta todos los participantes la mentalidad no es la de llegar el primero ni mejorar tiempos ni nada, sino pasarlo bien, entiendo.
Y almorzar y comer bien.
¿Y el público también va vestido de época así animando?
Paco, tío.
Hombre,
hombre.
Cuando
la organización.
En la llegada, sí.
Cuando hemos visto alguna banda que ha actuado porque montaron un concierto, sí que van vestidos así como de época.
¿Has visto, Chevy? Y la organización.
Es que aquí ya hemos empezado a mezclar ya cosas clásicas con los
discos de freno.
Con los discos de freno, que esto sí que hay mucha mucha polémica. Pero lo cierto es que a mí sí que me gustaría respirar el ambiente de esa marcha. Porque a todas las marchas que he ido a lo largo de mi vida deportiva, siempre ha sido, en fin, el último. Entonces, pues, ibas a saco lo que podías y, bueno, y cuando llegabas allí, mirabas a ver dónde estaba el hígado, el corazón, los ojos tuyos, porque estabas fuera de control. Y que eso, dice...
Es verdad. Que porque ¿qué media de pulsaciones habéis sacado vosotros?
A ver, vamos en una marcha clásica, no hemos llevado pulsómetro.
Eso te iba a decir, Paco.
Bien respondido.
Ha ido a pillar, ¿eh?
Ah, sí.
Hay uno que llevaba el Garmin puesto en el manillar que digo...
Sí, sí.
Bueno, pues ahí dejo esa reflexión. A mí me gustaría vivir, respirar ese ambiente. Porque las personas que vais a esas marchas, yo creo que sí que sois los que tenéis el espíritu clásico, el espíritu del ciclista de toda la vida. Y eso es digno de guardar y de ensalzar. Porque los que hemos ido o van todavía a ser edimers a estas alturas de nuestra vida, cuando a los 25 o 30 años no tienes el récord de la hora, dedícate a disfrutar de la bicicleta, que es de lo que se trata.
Que sí, a ver si estos no son de los que atacan también. Porque claro, el ciclismo antaño a 140 de meta habría que atacar.
Efectivamente.
José, Julián, muchas gracias por contarnos vuestras experiencias en la Heroica. Os esperamos aquí en próximos años y con esos retos que tenéis por delante.
Muchísimas gracias por vuestra invitación.
Bueno, ya nos dicen que estamos fuera de tiempo. Chevy, nos vemos en el próximo programa.
Cuando sea.
Don Paco, hasta el próximo programa.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.